Muy buenas tardes, aquí la vergüenza se deja fuera de la puerta. Les lanzó el Papa Francisco a los jóvenes en el comienzo del presínodo y los jóvenes le han devuelto la pelota. Dice el documento, nosotros, la Iglesia Joven, pedimos a nuestros líderes hablar en términos prácticos acerca de temas controvertidos como la homosexualidad y cuestiones de género, sobre las cuales ya los jóvenes discuten libremente sin tabú. Los jóvenes comienzan a tener protagonismo en la Iglesia y empiezan a hacerse escuchar. Muchas cosas pueden comenzar a moverse. Los jóvenes piden y quieren respuestas sobre temas en los cuales ha habido debate. No todos los jóvenes en este presínodo pensaban lo mismo sobre contracepción, aborto, homosexualidad, vivir en pareja, matrimonio o la visión del sacerdocio. ¿Entonces habrá que cambiar la doctrina?, se preguntará alguno. No, pero quizá haya que cambiar la forma de explicar ciertas cosas, quizá haya que replantearse algunos temas. Si los jóvenes piden respuestas sobre estos temas, quiere decir que les preocupa y a veces no saben por dónde ir. Han sido muchos los contenidos del presínodo y el documento es muy amplio, hablando de los desafíos, de la fe y la vocación, del discernimiento, del acompañamiento, de la formación, de la pastoral de la Iglesia. Algunos plantean en la Iglesia una confrontación entre jóvenes y adultos, y no es verdad. Es la misma Iglesia y es el mismo soplo del Espíritu. Los jóvenes aportan a los adultos pues, esa capacidad de salir del terreno de confort, de profundizar en el encuentro con el otro. Y los adultos aportan a los jóvenes la madurez necesaria para llevar este debate por el camino de la fe, sin olvidar que Cristo es lo más importante. Hoy vamos a hablar de los jóvenes, de estas preocupaciones y de cómo han vivido todo esto los dos jóvenes españoles presentes en las reuniones. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Decía comienzo, la noticia del día, Domingo de Ramos.
Pues estamos en Domingo de Ramos, donde hoy celebramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que es preludio de lo que será la victoria pascual dentro de una semana. Hay que decir que en este día, pues la liturgia prevé dos momentos. Tomado de la liturgia de Jerusalén, se lee el Evangelio de la entrada, y tomado de la liturgia romana, se lee la Pasión del Señor según San Marcos. Mañana, el martes y el miércoles, llamamos todavía días dentro de la cuaresma, porque además son días menores de Semana Santa, pero en estos días menores el color es morado porque seguimos en cuaresma. Propiamente, la cuaresma termina el Jueves Santo con el triduo pascual. El Jueves Santo celebramos la Cena del Señor, el Viernes Santo no hay misa porque celebramos la Pasión y Muerte del Señor, y de esa manera ya hablaremos el sábado porque nos quedamos a la espera de vigilar para que llegue la Pascua.
Muchísimas gracias, Jesús. Adiós. Luis. Un año sin paloma. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Por la noche, después de un día agotador, yo estaba trabajando con el técnico de Radio Vaticano. Él salía de la capilla creyendo que no había nadie. Me vio, me había visto a la hora de comer para felicitarme y me dijo, hija, todavía estás trabajando por mi culpa, perdóname.
No todo el mundo puede presumir de haber recibido palabras de perdón de labios de San Juan Pablo II. No todo el mundo puede confesar haber realizado más de 100 viajes de la mano de un papa. Y no todo el mundo puede escribir su nombre cincelado con ternura y un amor inmarcesible en las manos de un Dios que la quiso tanto, que pintó en su mirada el reflejo de su eterna sonrisa.
Ella era una sonrisa permanente, sus ojos llenos de vida.
La generosidad. Es que era de una generosidad tal, tan querida por todos. Yo creo que no he hecho mal a nadie.
Muy feliz, muy intensa, muy vivida, muy divertida.
Era adorable, la verdad. Muy, muy buena persona.
Que lo ha hecho bien todo.
Una maestra del periodismo que ha sido ejemplar ejerciendo nuestra profesión. Y con muchas ganas de imitarla siempre que ha sabido contar historias magníficas.
Paloma Gómez Borrero era una mujer especial, porque su bondad, forjada a borbotones de delicadeza y de entrega generosa, se escribía con pinceles bañados en amor. Un amor capaz de amasar las arrugas de una iglesia que se hizo hogar en sus ojos, lágrima en su partida, sonrisa en su imborrable recuerdo.
Que era muy contagiosa. Entonces era una persona muy excepcional en todo, ¿no? Pero profesionalmente y personalmente también.
Con una sonrisa, recordando tantas vivencias, tantas historias, tantas anécdotas. Una gran compañera y a una gran señora, ¿no? A una buena amiga.
capaz de ayudar a todo el mundo y que además era súper comprensiva, no juzgaba a nadie y era una persona muy elegante porque decía todas las cosas siempre sin hacer daño a los demás.
Paloma nunca dejará de ser, porque siempre será lo que escribió su corazón.
Paloma no ganaba todas y sobre todo lo que más echaré de menos es su libertad, su alegría, sus anécdotas, su inteligencia, porque era estupenda.
Enemiga de la pelea y amante del abrazo confidente, se dejaba apagar, siendo incluso una luz perpetua para que la nieve que adornó su hasta pronto continúe escribiendo su nombre.
Paloma no solo era una corresponsal, no solo era una extraordinaria periodista, ¿no? Era una persona de casa, por su profundidad, por sus convicciones, por su simpatía. Y por eso, pues Paloma probablemente es irrepetible en nuestras vidas y será difícil encontrar otra Paloma, ¿no?
...82 años de vida, hilvanados siempre a mano y tejidos con la pasión de tu sonrisa, sonrisa de madre, de abuela, de amiga, sonrisa de María, la madre de ese Jesús a quien te abrazabas con fuerza antes de partir, y sonrisa de Dios, un Dios que se hizo pequeño y pobre para regalarnos a todos los que compartimos nuestra vida y nuestra profesión contigo a su periodista favorita, a su Paloma de la Paz. Hoy, como siempre, sigue volando, amiga. Hay historias como tú que nunca se acaban.
Muchas gracias, Charly. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Disculpa, pero es que es imposible no emocionarse recordando a Paloma y pensar en cómo nos ha enseñado a querer a los papas. Fíjate que ayer en Roma tuve la oportunidad de acompañar a su marido Alberto y a sus tres hijos y nietos en la iglesia preferida de Paloma en Roma, la de los Trinitarios. Y fue un funeral alegre, fue un funeral por su primer año en el cielo y como te puedes imaginar, todos terminamos sonriendo recordando a Paloma.
¿Y qué mejor homenaje que podemos hacerle que haciendo lo que ella nos enseñó, que es contar, ¿no?, la vida de la iglesia, en este caso en el Vaticano, si te parece? Y empezamos hablando el primero de los temas de los que hablaba hoy el Papa, el desprestigio, la calumnia y el falso testimonio.
Sí, porque fíjate, al recordarnos la alegría con la que Jesús entró en Jerusalén, que hoy recordamos y que tanto pareció molestar a quienes se consideran a sí mismos justos y fieles a la ley, el Papa ha llegado a reconocer que se trata de una alegría insoportable para quienes ya no tienen sensibilidad ante el dolor, ante el sufrimiento de los demás. Y hasta muy difícil de comprender incluso para quien quiere justificarse a sí mismo y acomodarse, ¿no? Y el Papa ha sido muy claro, ¿no? La voz de aquellos que fueron capaces de pedir que Jesús fuera crucificado es la misma voz de quien manipula la realidad, crea un relato a su conveniencia y no tiene problema en manchar a otros para acomodarse, hacerse más fuerte y silenciar las voces disonantes. Pero como siempre el Papa nos da un consejo, mirar la cruz de Cristo y dejarnos interpelar por su último grito, que fue un grito de amor.
Bueno, y el segundo tema fundamental, los jóvenes, decía el Papa. Hacer callar a los jóvenes es una tentación que siempre ha existido. El Papa no quiere precisamente eso, que los jóvenes se callen, más bien al contrario.
Vamos, no lo quiere en absoluto. Y hoy ante la Plaza de San Pedro, que como bien has contado tú, estaba abarrotada porque hoy no solamente estaban los jóvenes que han asistido al presínodo, sino también los que han llegado a Roma para acudir al Congreso Universitario Mundial UNIF. Bueno, pues todos ellos, el Papa por una parte ha denunciado en primer lugar que hay muchas formas de querer adormecer a los jóvenes para impedir que puedan volar alto.
Si son molti modi.
Hay muchas formas de silenciar y de volver invisibles a los jóvenes, muchas formas de anestesiarlos y adormecerlos para que no hagan ruido, para que no se pregunten y cuestionen. Hay muchas formas de tranquilizarlos para que no se involucren y sus sueños pierdan vuelo y se vuelvan ensoñaciones rastreras, pequeñas, tristes. El Papa les ha recordado que la alegría que Jesús despierta en los propios jóvenes es un motivo de enojo y de irritación para muchos, pero para un joven que esté alegre, decía el Papa, es muy difícil manipularlo, ¿no? Por lo tanto, esto ya provocó un aplauso de los asistentes a la misa, y antes de despedirse con mucha fuerza les ha invitado a gritar ante quienes intentan manipular la realidad y silenciarlos.
Cari giovani, sta voi la decisione di gridare.
Queridos jóvenes, está en vosotros la decisión de gritar, está en vosotros decidiros por el Hosanna del domingo para no caer en el crucifícalo del viernes, y está en vosotros no quedarse callados. Si los demás callan, si nosotros los mayores y los dirigentes callamos, si el mundo calla y pierde la alegría, os pregunto, ¿vosotros gritaréis? Por favor, decidiros antes de que griten las piedras.
Eva, una pregunta, ¿hubo selfie?
Hubo selfie, Álvaro, hubo selfie, porque al entregar el documento con la conclusión del presínodo, bueno, pues los jóvenes no había terminado la misa y entonces nada, no había mejor ocasión, que estaban ahí con el Papa, les daba igual que no hubiera terminado la misa, vamos a hacer un selfie. Y el propio Papa, antes de la bendición final y antes de rezar el Ángelus, no ha podido dejar de decir: no se puede concebir un joven sin que se haga un selfie. Y lo dijo el Papa entre risas, y efectivamente, el Papa Francisco es el Papa de los selfies.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y gracias por este recuerdo a Paloma, que no la olvidamos ninguno. Gracias.
COPE. Estar informado.
Soy Álvaro, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de abril. Consulta condiciones en carglass.es.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO, empieza a creer.
Ah, sí, sí, Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night.
300 jóvenes de los 5 continentes, 15.000 jóvenes de todo el mundo se conectaron a través de internet para ofrecer sus aportaciones. Una semana intensa de presínodo que concluyó con un documento que puede ser una hoja de ruta para el futuro sínodo. Una semana donde los jóvenes allí presentes han podido vivir grandes momentos. Raúl Tinajero, responsable de la pastoral juvenil de la Conferencia Episcopal Española, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, desde bueno, Roma también.
Semana intensa, ¿con qué te quedas de lo vivido?
Bueno, yo creo que sobre todo hoy se veía en la plaza esos momentos que han tenido con los jóvenes, la alegría que transmiten, la esperanza, y ese compartir tantas culturas distintas, pero todos con un mismo objetivo, con un mismo deseo y con algo que les une, que está por encima de todo, que es el mismo, la fe en Cristo, ¿no? Uh-huh. Y que con esa proyección posiblemente darán mucho que hablar ya en este presente, no solamente en el futuro, ya en el presente.
Bueno, hacer callar a los jóvenes es una tentación que siempre ha existido, decía hoy el Papa Francisco precisamente en la misa de Domingo de Ramos, ahí con todos los jóvenes. El Papa quiere que los jóvenes hablen.
Yo creo que está claro. Es decir, aquellos que llevamos toda la vida trabajando con jóvenes, sabemos que los jóvenes necesitan su espacio, necesitan su lugar y necesitan que se les escuche y que verdaderamente sus propuestas e inquietudes puedan llevarse a cabo. El que trabaje de otra manera, queriéndoles imponer, guiar, condicionar, evidentemente no es pastoral juvenil. Es otra cosa. Yo creo que el Papa lo ha dejado bien claro hoy.
Bueno, y los jóvenes han hablado, ¿no? Quieren que la Iglesia hable en términos prácticos sobre cosas de las que ya hablan los jóvenes: contracepción, aborto, homosexualidad, vivir en pareja, matrimonio, la visión del sacerdocio. Directos, muy directos son los jóvenes. Quieren respuestas.
Quieren respuestas, quieren que se dedique tiempo, quieren que quieren formarse, quieren saber, quieren conocer, quieren tener la información directa y no a veces condicionada ni transgresada, ¿no? Sino directa, y quieren que verdaderamente se cuente con ellos para a la hora de proyectar y seguir hacia adelante. Yo creo que es lógico, son jóvenes. Como todos hemos sido jóvenes, todos hemos tenido ese deseo, nunca hemos tenido la oportunidad, a lo mejor, con tanta claridad como se ha dado ahora, desde la Iglesia de darles este espacio sí. con el presínodo, y que haya un sínodo, que es un acontecimiento histórico solamente dedicado al tema de los jóvenes, yo creo que ellos están escribiendo un momento.
Es muy importante porque los jóvenes nos permiten salirnos de la zona de confort, ¿no? Preestablecida, y los jóvenes te vienen con inquietudes, con preguntas, y entonces te hacen pensar.
Claro, es lógico, es decir, cuando uno va entrando en edad, además, es normal que al final vaya buscando ciertos situaciones de comodidad, de confort, ¿no? El joven siempre está en continua búsqueda, en continuas dudas, en continuo buscar nuevos horizontes, nuevas propuestas, y evidentemente no necesitamos, porque la Iglesia tiene que estar continuamente en esa actitud, ¿no? Necesitamos una Iglesia, podríamos decir joven, pero una Iglesia que es joven por todas estas cosas, porque siempre quiere estar dando respuesta y dando verdaderamente el Evangelio, que es joven, a toda la realidad del mundo, y ellos son parte de esa realidad.
El cardenal Baldisseri decía en la presentación del documento que no hay dos Iglesias, ¿no? La de los jóvenes y la de los adultos,
no.
Y hablaba de los jóvenes como levadura en la masa, ¿no? Una bella manera de explicarlo.
Pues sí, yo creo que muy muy descriptiva, y yo creo que es así. Es decir, los jóvenes quieren mostrarnos inquietudes e ilusiones, y no es que queramos hablar de una iglesia o una doble iglesia, no, es una iglesia donde los jóvenes tienen su lugar, tienen su espacio, y hay que dárselo para que realmente ayuden a que esta iglesia que quiere caminar, pues con su fuerza y su rebeldía, incluso a veces sin sentido, pero que tenemos que ayudarla a que sea con sentido, pues pueda dar respuestas al mundo de hoy.
Uh-huh. Bueno, Cristina y Javier han sido los jóvenes españoles, ¿no?, que están presentes en este presínodo, que han ido por parte de, representando la Conferencia Episcopal, toda la Iglesia sí. española. ¿Cómo lo han vivido? ¿Qué te han contado?
Bueno, yo creo que ha sido, aunque estábamos ahí en el presínodo, nos veíamos poco porque estábamos en grupos de trabajo. Yo estaba acompañando un grupo de habla hispana y ellos luego estaban en otros grupos, ¿no?, también de habla hispana. Pero la verdad es que lo han vivido con mucha intensidad, con mucha alegría. Es decir, yo les veía cuando les veía agotados, ¿no?, porque realmente han sido días intensos de trabajo, luego por la noche se tenían que terminar las redacciones, volver a repasarlo todo, es decir, trabajo intenso, pero les veía una cara de alegría, una cara de responsabilidad, de saberse valorados. No, quiero decir que, aparte de Javier y de Cristina, que estaban representando a la Conferencia Episcopal, luego había otros 6-7 españoles que venían por otras realidades, congregaciones religiosas, movimientos a nivel internacional, que daba la casualidad que el representante era español.
Ajá.
Y todos, yo les preguntaba a todos, y todos estaban con la misma ilusión y tratando de vivir esto, que es un momento histórico, un acontecimiento histórico, ¿no? Es decir, que la Iglesia ha dado ese espacio real de voz para escuchar a los jóvenes. Ellos han presentado sus propuestas. Ahora viene todo
eso
el trabajo.
Eso te iba a preguntar. ¿Y ahora qué se hace? Sí. Después de este informe, después de estas propuestas, ¿cómo va a seguir para la preparación, para que tenga lugar el sínodo?
Sí, esto ahora, este documento que han presentado los jóvenes se une a otros tres documentos. Uno que es el que presentamos todas las conferencias episcopales del mundo, que ya de las realidades concretas de nuestros países. Otro que era el documento que se elaboró por parte de profesionales, tanto de pedagogos, psicólogos, es decir, profesionales del tema de juventud, que se hizo en septiembre. Y un cuarto informe que viene de las encuestas recibidas de todo el mundo a través de vía internet, que estuvieron abiertas, ¿no? Con esos cuatro pilares van a elaborar el Instrumentum Laboris. Es el documento que se presentará ya a los obispos que vayan a participar en el sínodo en octubre. Es decir, esta es la base sobre la que va a elaborarse todo el Instrumentum Laboris. Ahora viene todo el trabajo, etcétera. Es decir, yo creo que es abrir una puerta muy importante,
claro.
¿No?
Bueno, antes de que llegue Esteban Pítaro, que está justo esperando desde Buenos Aires, quiero aprovechar para preguntarte por Panamá, cómo van las cosas, cómo van los preparativos.
Pues fenomenal, es decir, pues puedo decirlo de otra manera, tenemos prácticamente del Departamento de Juventud todo ya preparado. Iba a salir esta semana la propuesta, pero por distintos motivos, por todo el presínodo, lo vamos a dejar justo para después de Semana Santa. Están que ahora se animen los jóvenes que lo están escuchando, sé que son unas malas fechas, pero merece la pena. Panamá están preparándolo de manera increíble, con una ilusión, bueno, pues como son los latinos, con su corazón abierto, con las casas abiertas, pero sobre todo con la ilusión de recibir a muchos jóvenes, y ojalá que podamos ir muchos, pues, de aquí de España a acompañarle y a vivir esta conferencia.
A todos los jóvenes animamos a ir a Panamá, a la Jornada Mundial de la Juventud. Raúl Tinajero, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Álvaro,
un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Seguimos en Hispanoamérica, ahora en Buenos Aires.
Padre Antonio Tejera vino de España, buscando nuevas promesas en esta tierra. A la selva sin la esperanza de ser obispo, y entre el calor y entre los mosquitos habló de Cristo. El padre no funcionaba en el Vaticano, entre papeles.
Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Álvaro. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo hablo con Belu y tú con Maribí y nos vemos en Panamá.
Hombre, cómo no ir. Bueno, ya podemos, vos sabés, ya podemos ir anotándonos. Si queremos ser voluntarios, ya están abiertas las inscripciones. Ojalá que puedan anotarse como voluntarios varios españoles. Se abrió estos días. Son $140 con los que van a estar cubierta la estadía y la alimentación por 15 días en Panamá. Una experiencia, yo entiendo lo de la fecha, ¿no? Bueno, los americanos a veces nos pasa siempre con la fecha en agosto. Pero bueno, va a ser una oportunidad única también de conocer no solo distintas culturas, sino también de ayudar. Por eso invito a que ya empiecen a averiguar, ya se pueden anotar los que quieran ser voluntarios. La experiencia de los jóvenes españoles va a ser seguramente muy, muy útil, Álvaro.
Hoy empezamos en Argentina un Domingo de Ramos muy especial.
Muy especial, un Domingo de Ramos distinto, porque le está convocando un gesto inédito. Hoy se celebra, además en la Argentina y en varios países, el Día del Niño por Nacer. Y justo se está dando en el marco, lo decíamos el otro día, del debate por el aborto, que se empezó hace algunas semanas, y la conferencia episcopal invitó a fieles en todas las parroquias del país a asistir a las misas con una consigna muy especial acompañando los ramos, los olivos. Vale toda vida. Una suerte de hashtag presente que la gente está llevando impresa en todos los ramos de olivos y se están viendo ya imágenes preciosas en Catamarca, en Jujuy, en Río Gallegos, en aquí mismo en Buenos Aires, en Las Villas, en los barrios más pudientes, en todos lados la gente con los ramos de olivos y la consigna vale todavía. Veremos al final del día cuál es el saldo, pero insisto, en todas las parroquias de la Argentina se está viviendo esta consigna de manera muy especial, vale todavía. Rápidamente, Álvaro, te llevo un ratito nomás por Paraguay, porque están avanzando los preparativos para la beatificación de la Chiquitunga, María Felicia de Jesús Sacramentado, la primera beata del Paraguay, y hay una bellísima iniciativa. Se están juntando miles de rosarios, más de 20.000, provenientes no solo del Paraguay, sino de paraguayos en todo el mundo, para hacer el rostro, para hacer el retrato que va a ser empleado en el altar durante la ceremonia de beatificación de la Chiquitunga, que va a ser el 23 de junio en el estadio del Cerro Porteño de la Asunción. ¿Cómo no pasar al menos unas horas por Perú en estos días tan dolorosos para el país? De donde estés, esto duele, se rompió la continuidad institucional, el presidente Pedro Pablo Kuczynski renunció, los obispos de la conferencia episcopal hablaron de un proceso sistémico de corrupción causado por el divorcio de ética política, reforzado por ambiciones personales y de grupo. Una situación horrible la que se está viviendo en el Perú. Por supuesto, los obispos han pedido poner por delante el bien común. Así que nos une seguramente la oración de ellos. Otra expectativa, otro país a la expectativa, Centroamérica, Costa Rica, el 1 de abril, el próximo domingo, se va a elegir así presidente, se va a resolver en realidad con la segunda vuelta electoral, justo Domingo de Ramos, domingo de Pascua, perdón, un mal día para votar, pero bueno, los obispos de Costa Rica hicieron un llamado a cumplir el deber electoral, así que estemos atentos también a este país que va a elegir presidente. El futuro presidente de Costa Rica va a ser o el predicador evangélico Fabricio Alvarado o el exministro Carlos Alvarado, estaremos atentos a ellos.
Oraciones. ¿Por quién rezamos?
Y por supuesto al niño por ser que celebramos en varios países y también a Perú, que está pasando un momento muy, muy difícil, Álvaro.
Pues Esteban Pitaro, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Pues nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, control técnico Natalia Escobar. La información llega de la mano de Ángel Correas. Ángel, ¿cómo está viviendo Carles Puigdemont el Domingo de Ramos?
Pues me temo que con algún problema que otro. Ahora lo contamos.